Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Como habrás podido observar, seguimos con cielos cubiertos y temperaturas que han descendido en más de 10 grados con respecto a la jornada de ayer. Las brumas no abandonan la costa y esta nubosidad será la tónica dominante en esta jornada, aunque Meteogalicia sigue previendo, bueno, pues una temperatura que aumentará en torno a los 20 grados para el día de hoy. Habrá que esperar. Hoy también se le celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada en la que gobiernos y organizaciones ecologistas tratan de concienciar a la ciudadanía de la importancia de poner en marcha acciones para no agredir a nuestro planeta. Hoy hemos salido a la calle y la ciudadanía considera que precisamente estas multinacionales y los gobiernos son los que deben de ponerse las pilas un poco para llevar a cabo estas políticas que frenen de alguna manera este cambio climático. Hoy también hemos repasado los 25 años que cumple el periódico de la ciudad, el Diario de Ferrol, que hoy celebrará en el Teatro Jofre estas bodas de plata a partir de las 7:30, con la presencia de diferentes personalidades, entre ellas el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En los próximos minutos también nos vamos a acercar al mundo del motor y con el diputado albenega Ramón Fernández analizaremos las causas por las que alrededor de 40 menores han sido excluidos de las matrículas de infantil y primaria en la comarca de Ferrol. También el Benega critica que desde el año 2010 en nuestra comarca hayan cerrado 79 unidades de educación infantil y primaria, siendo los más perjudicados los centros de la zona rural. Y también ENCE proyecta, te cuento, una planta piloto de reciclado textil en el recinto de la central térmica de Aspontes. Será junto a la empresa emergente sueca Xaretex. Y más asuntos, Navantia ha perdido un contrato para reparar un gasero por tener ocupado el dique de Carenas. El armador ha decidido llevar el barco hasta la bahía de Cádiz para acometer la obra en otro de los astilleros de esta empresa pública. Hablando de Navantia también, esta mañana en Madrid se están concentrando los delegados de la Ría de Ferrol, coincidiendo con esa reunión de la comisión negociadora del segundo convenio colectivo ante la falta, en este caso, de avances. Y la prueba Green Power Race va a reunir este próximo sábado 8 de junio en el circuito de Aspontes a 10 equipos llegados desde varias localidades de Galicia, pero también de las comunidades de Asturias, Cantabria o Madrid, en una competición en la que los ganadores no serán los más rápidos, sino aquella formación que consiga recorrer más kilómetros sin agotar sus baterías. Se trata de una prueba que organiza la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Ferrol bajo el paraguas del campus industrial. No te vayas. A continuación, en los minutos del motor, vamos a repasar lo que ha dado de sí, entre otras cuestiones, esa concentración motera Fogueteiros del pasado fin de semana, una de las más importantes del noroeste de nuestro país.
En COPE Ferrol comienza Minutos del Motor con Javier García.
Saludos, Ada. Saludos también a todos nuestros oyentes. Iniciamos una semana más Minutos del Motor, los minutos dedicados al mundo de la moto y del automóvil. Precisamente hoy centrados especialmente en la moto y en las dos ruedas, porque este pasado fin de semana se celebró la 17ª edición de la concentración Ciudad de Narón, organizada por el Motoclub Fogueteiros, que llevó motocicletas a varios puntos de nuestra comarca, como por ejemplo Cedeira o también Ferrol. Visitas emblemáticas, rutas turísticas y buen tiempo. Eso sí, un poco de viento, pero todo ello en el paseo marítimo de Xuvia. Con Luis Leira, con el secretario del Motoclub Fogueteiros, hablábamos y nos hacía, una vez finalizada la concentración, esta valoración de lo que ha sido esta 17ª edición. Luis Leira, tesorero del Motoclub Fogueteiros.
Pues nada, el fin de semana fantástico, el tiempo nos acompañó. Es cierto que un poquito de aire demasía, pero bueno, la gente acudió igual. Los inscritos nos desbordamos, el comedor estuvo a tope, los conciertos muy bien, tanto los Keepers como América, como Gin Tonics, como el DJ, y el domingo ya viste también la Ascensión Bermú, un éxito. O sea, yo valoramos desde el motoclub que esta concentración, pues de las 17 que llevamos, pues vamos cada año que pasa, pues vamos siempre contando que va un poquito a más, y con el apoyo de Narón, del pueblo de Narón, de Ferrol, comarca. Entonces, valoramos que esto positivos.
Visitas a localidades como, por ejemplo, Cedeira en el mediodía del sábado, o incluso Ferrol y su arsenal en el mediodía del domingo. Además, el sábado por la noche, la famosa ya Ruta de las Antorchas. ¿Qué es lo que se homenajea? Luis Leira.
Sí, no sé si la visteis, pero bueno, las motos son mil contadas así, mil y muchas, mil y algo. Y ya visteis que sí, que como es todos los años, la Ruta de los Fachos es de las mayores atracciones de esta concentración, tanto por las motos que van, como por la gente que está en las calles apoyando y disfrutando del ambiente motero, que sabemos que la Ruta de los Fachos es para en honor a los caídos en la carretera, a los compañeros que en moto han fallecido. Entonces, todo un éxito.
Todo un éxito, de nuevo esa Ruta de las Antorchas que discurrió entre el Paseo Marítimo de Xuvia y el Puente de las Cabras, todo ello por la carretera de Castilla. Y gran ambiente en esta concentración Ciudad de Narón. Gentes llegadas de toda la comarca, de todos los puntos de nuestra provincia, de nuestra región e incluso también de Portugal. Dice Luis Leira que hay un gran ambiente.
Tenemos una cosa en común que nos une, que es la moto. Entonces la moto lo que nos lleva es a tener algo, un nexo, que sí que es cierto que como nos une algo, pues nos da ser amigos entre todos, aunque no nos conozcamos, ¿no? Tener un buen ambiente, tú sabes que las motos cuando nos cruzamos por las carreteras siempre nos saludamos. Si ves una moto parada, intentes parar y preguntarle si es por obligación o por devoción. Entonces siempre hay algo, la moto es otro sentimiento, ¿no? Un poco más de amistad y de, y no sé, de trato, y que al final, que ese trato y esas y estas concentraciones por la comarca, por Galicia, nos vamos conociendo a todos y vamos haciendo amistades, realmente haciendo amistades entre Galicia, Asturias, Cantabria, Portugal incluso.
Poco a poco, la concentración Ciudad de Narón se ha convertido en la referencia aquí en nuestra comarca, pero también dice, en este caso, Luis Leira, que es una de las más importantes del norte de España.
Según nuestro parecer, o mi parecer en concreto, yo creo que sí, que es las que andamos por ahí muchas concentraciones, yo creo que esta es de las más importantes. No por decir entre las está, pero sí que yo creo que es de las más importantes. El volumen de personas que nos visitan, que no sé, no tenemos un cómputo, pero sí que son de muchas personas. Bien se ve, si estuvisteis por aquí viendo las motos que se mueven ya casi el miércoles o jueves, víspera de la concentración, ya bien se ve, las motos ya están en el ambiente, ya huele a gasolina. Narón huele a gasolina este fin de semana, este fin de semana goleó a gasolina.
Minutos del motor con Javier García.
Y hay un ingrediente más que sin duda alguna pone a esta concentración en el foco de atención, y es el Paseo Marítimo de Xuvia, un lugar ideal, con espacio, con mar, con zonas verdes, donde sin duda alguna Fogueteiros hace su cuartel general durante esta concentración. Luis Leira.
Tenemos, gracias al Ayuntamiento de Narón, tenemos este rincón de Xuvia, que es impresionante, yo creo que es lo que más le gusta a la gente. Que estamos pegados a la ría, tenemos mar, tenemos campo, tenemos el ambiente de Xuvia, que estamos en un núcleo urbano, ¿no? Es un núcleo disperso, estamos en un núcleo, entonces a 3 metros o a 15 metros tenemos de todo. Y el Paseo de Xuvia es impresionante, todo el mundo nos lo dice, que lo que mejor que tenemos seguramente sea este entorno, que bueno, gracias al Ayuntamiento de Narón disponemos de él, que son todas facilidades y estupendo, sí, el entorno es impresionante.
Pues entorno impresionante. El tiempo acompañó, un poquito de viento, pero sin duda alguna no fue impedimento para que muchos de los moteros disfrutaran tanto de su afición a conducir sobre las dos ruedas como también de nuestra comarca y de nuestros enclaves. Continuamos y nos vamos ahora ya al ámbito de la competición.
La competición en Minutos del Motor. Toda la información de nuestros rallies y nuestros equipos.
Y una prueba tuvimos este pasado fin de semana valedera para el Campeonato de Galicia de Rallys de Asfalto, la nueva edición del Rally de Pontevedra. En esta ocasión, Víctor Senra y David Vázquez consiguieron ser los más rápidos con el Skoda Fabia RS Rally 2 en una prueba en donde dejaba aparcado su habitual Citroën C3 World Rally Car y se movía de nuevo a un vehículo de la categoría Rally 2. La segunda posición fue para el piloto de Melide, Alberto Otero, y Jordan Vázquez con un Citroën C3 World Rally Car, que quedaron a 45 segundos de Víctor Senra y David Vázquez, mientras que el coruñés Daniel Verdomás y Brais Mirón con un Peugeot 208 T16 R5 fueron los terceros clasificados, en este caso a 58 segundos de Víctor Senra y a 13 segundos de Alberto Otero. El piloto de Salceda de Caselas, Jorge Pérez, y Miriam Vera, la madrileña, de copiloto con el Hyundai i20 R5, fueron cuartos clasificados a más ya de 2 minutos de la cabeza del rally, y quinto Alberto Meira y Abelino Martínez con el Skoda Fabia Rally 2, que en este caso partían como también uno de los equipos favoritos, pero que un pinchazo retrasaba sus opciones de conseguir un mejor resultado. En este caso finalizó a 2 minutos y 19 segundos de Víctor Senra, pero a tan solo 2 segundos del cuarto clasificado, de Jorge Pérez y Miriam Vera. La sexta posición para Manuel Fernández y Alejandro Cid con un Skoda Fabia R5, y la séptima fue para Antonio Pérez Orozco y Carla Salvat con un Citroën C3 World Rally Car, en este caso la unidad que utiliza habitualmente Víctor Senra y que en esta ocasión fue utilizada por el piloto coruñés. Y mucho más igualadas estuvieron las cosas en el Rally de Cerdeña, disputado este fin de semana, prueba valedera para el Campeonato del Mundo de Rallys, donde Tanak, el piloto oficial de Hyundai, conseguía la victoria por tan solo, atención, 0,2 décimas de segundo. Una vez superados cientos y cientos de kilómetros cronometrados, la diferencia entre Tanak y Sebastián Oller, el piloto oficial de Toyota, fue de tan solo 0,2 décimas de segundo, lo que deja a las claras la igualdad que existe en este campeonato. Y la tercera posición fue en este caso para un equipo español, Dani Sordo y Cándido Carrera, el copiloto de Salceda de Caselas, que con el Hyundai i20 Rally pues conseguían en esta ocasión ser los terceros clasificados, ya más de 2 minutos y 25 segundos con respecto al ganador de la prueba, donde Elfyn Evans con el Toyota fue cuarto clasificado, el piloto británico. Y también una de las noticias buenas en lo que se refiere a esta prueba es que Jan Solans, el piloto catalán, conseguía con un Toyota Yaris ser el tercer clasificado en la categoría World Rally Car. En este caso, además, con este resultado, Jan Solans se coloca como líder provisional de esta modalidad de los World Rally Car 2. Hasta aquí los minutos del motor. La próxima semana más información del mundo del motor.
Muchas gracias a nuestro compañero Javi García, Javier García. Nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos sois vosotros los que tenéis la capacidad de opinar sobre los temas de actualidad en nuestro entorno a nivel nacional y también a nivel internacional. Es la 1:20 de la tarde de este miércoles día 5 de junio. Hoy, como os comentábamos, se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. COPE Ferrol ha salido a la calle para preguntaros un poco qué consideráis, qué opináis sobre el cambio climático y qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Pues bien, la mayoría de vosotros nos habéis comentado que los gobiernos, las administraciones y las grandes multinacionales son, en definitiva, aquellas que tienen que poner las medidas para salvaguardar el planeta el día de mañana. ¿Estáis concienciados sobre el cambio climático? ¿Consideráis que se puede hacer más por frenarlo? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana? En los próximos minutos también testearemos un poco la situación en la que se han quedado 40 menores de educación primaria y secundaria al ser excluidos de los centros educativos en los que habían pedido matrícula para el próximo curso escolar. Si os encontráis con alguna de estas situaciones, si sabéis de alguna, nos podéis llamar aquí al espacio de Usted Dirá 981-33-3105, 981-33-3105. Nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, por si te quieres poner en contacto, es el 687-968291. WhatsApp de COPE Ferrol, podéis mandar esas notas de texto o de audio al 687-968291. Y también te cuento que Canido será nuevamente la capital del rock el próximo mes de agosto. Se han presentado por parte del concejal de fiestas Arán López la tercera edición de este festival de rock en Canido, que homenajea a Toñito Pereira, el que fue líder de esa banda ferrolana y que, bueno, pues falleció, el integrante del grupo Riff Raff, y que falleció hace unos años. Están previstas las actuaciones, en este caso, de Pablo Leira, artista ficado en Ferrol, y también de otros nombres, en este caso Julius Joplin, Polison y Ofunquillo, que compartirán escenario el próximo día 30 de agosto dentro del marco de las fiestas de verano de Ferrol. Estamos en el espacio de Usted Dirá, ¿tú qué opinas? 981-33-3105.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegaloil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegaloil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sobre lo que estamos viendo de las comparecencias en el Senado, queda demostrado que empezaron con las mordidas a los dineros públicos desde que tomaron el poder hace 6 años y cuando la pandemia ya se forró todo el gobierno. Que si hubiesen gestionado bien el material sanitario, en vez de 120.000 fallecidos, hubiesen sido igual 20.000. Y mientras tanto venga con Franco y con los de Franco. Y Franco, si quisiera, hubiera sido de los más ricos del mundo. Solo con haberse quedado con el 1% de tanta obra pública que hizo. Pero su aspiración fue dejar una España próspera y preparada para la democracia, como así fue. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. También me voy a meter en redes sociales, en este caso en el Facebook, porque colgamos durante estos días una noticia web en la que te explicamos un poco los motivos por los que el barrio de Ferrol Bello sigue siendo un barrio en decadencia. Hablamos de que ni el plan Resurban ni los diferentes planes de protección y rehabilitación han conseguido mejorar el aspecto de este barrio, la entrada de Ferrol. Algún oyente opina lo siguiente, dice uno: en Ferrol está así gracias al gobierno local del PP desde hace muchos años. Y le contesta a un oyente diciendo porque, claro, los gobiernos zurdos que también gobernaron el ayuntamiento en diferentes legislaturas no cuentan. Otro seguidor de COPE Ferrol en redes dice, claro, es que Felipe González Olchaga y toda esa gente no tuvo nada que ver. También opina otra seguidora que a veces tirar es lo mejor. Tirarlo y rehacerlo de nuevo, haciendo construcciones idénticas a las actuales, dicen, pero más modernas. Nos vamos también al WhatsApp. Un oyente dice: yo ya hice todo lo que puedo. Camino, separo basura y procuro no contaminar. Bueno, con relación a lo que estamos hablando hoy, se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros y cuáles son las grandes responsabilidades que también tienen las administraciones? Bueno, pues este hombre nos dice que camina, separa basura y procura no contaminar, con lo cual ya va poniendo también su granito de arena. Es la 1:25 de la tarde de este miércoles, día 5 de junio, y estamos en este espacio de Usted Dirá. Me voy a Valdoviño para contarte que este próximo sábado alrededor de 350 artesanas procedentes de Galicia y Portugal se van a dar cita en este concello en la quinta xuntanza de Palilleiras, que se inaugurará a las 11 de la mañana en el pabellón O Longoiro, en Meirás, y que va a reeditar también los lazos de hermandad con las redilleiras de Vila do Conde, en un encuentro en el que van a tomar parte pues esas palilleiras llegadas de toda la geografía gallega y también de otros puntos de España. Un escaparate también inmejorable de los recursos turísticos, no solo de Valdoviño, sino también de otros puntos. Y también te cuento que la piscina de San Sadurniño va a iniciar temporada el próximo 17 de este mes. Los abonos, que salen mucho más a cuenta que las entradas individuales de cada día, se podrán solicitar desde el día 11, según nos informan desde la Administración Municipal de San Sadurniño. 1:26, usted dirá 981-33-3105 y nuestro WhatsApp el 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Bueno, hay un oyente quiere saber el estado del señor Caínzos. Dice, quiero saber cómo está el señor Caínzos. Hace mucho tiempo que no lo escuchamos. Bueno, pues nosotros tampoco lo sabemos, pero si alguien sabe algo, si el mismo señor Caínzos nos está escuchando, puede ponerse en contacto, ¿no? Nuestro experto en santorales durante tantos años. También te cuento que la programación de las Lendas de la Pena Molexa en Narón se va a retomar este año con una programación diseñada para este próximo viernes, día 7, y también para el sábado, día 15. Este viernes tendrá lugar la ya tradicional andaina solsticial, una ruta entre el convento de Baltar y Pena Molexa, que dará comienzo a las 10:30 de la noche y en la que van a poder participar todas las personas que lo deseen portando antorchas durante este recorrido. Además, la programación continuará el día 17. Allí se van a desarrollar los actos centrales de Pena Molexa a las 6 de la tarde con una sesión de juegos tradicionales, a las 7 actuación de Pablo Díaz y también a las 8 una churrascada popular que se servirán, bueno, pues a precios populares. La música continuará a las 10 de la noche y a las 12, como manda la tradición, comenzará la tradicional recreación de Alenda da Fada de Pena Molexa a cargo del alumnado de la Escuela de Teatro de Narón. Te recuerdo que en los próximos minutos vamos a entrevistar al diputado del BNG, Ramón Fernández Mon, que ha denunciado en el Parlamento en la jornada de ayer la exclusión de cerca de 40 menores en centros de la comarca de Ferrol al no admitirse las solicitudes tramitadas por las familias. Vamos a indagar un poco más en los diferentes casos de estos centros educativos. También nos acercaremos a la Fundación Santo Hospital de Caridad para charlar con su patrón, con su hermano mayor, Alberto Lenz. Y a partir de las 2:50 de la tarde, también tendremos la oportunidad en la sección Saboreando de conocer un poco cómo podemos incorporar esas frutas de temporada a nuestras recetas. Esto será con Marta Cerrido. Seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en el 97.1. 9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Para nena que siempre cantaba, estamos hoy.
Mediodía.
Cuarto imaginaba.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos hoy, estamos hoy. ¿Quién eres, monte? ¿Quién eres, monte?
¿Cal é o motivo polo que 40 menores de primaria e de secundaria quedan excluídos dos centros educativos da nosa contorna? Bueno, pois o BNG di que se debe a recortes en diferentes unidades e hai diferentes centros afectados. Xa conocíamos a súa situación, por exemplo, do Colexio de Atios en Valdoviño, tamén do Colexio Mosteiro de Cabeiro en A Capela ou Colexios Casais do Concello de Fene. Ramón Fernández, deputado do BNG, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boas, que tal?
Que o que está a suceder? Cal é a resposta un pouco que vos dá a Consellería despois de que onte no Parlamento pois intervenechedes nesa comisión onde dechedes a coñecer de xeito formal, non, todos estes datos recadados polos centros afectados?
Pois aí o que di o Partido Popular, que non a Consellería, ainda que non hai moita diferencia, o que di o Partido Popular é que todo o mundo este tranquilo e que o Venega o que fai é provocar unha alarma absolutamente innecesaria, non? Pero os feitos son que a alarma existe porque hai 40 crianzas de infantil e primaria, non de secundaria, de infantil e primaria, que foron excluídas nos centros onde solicitaron as súas matrículas, non? Entón, aí a casuística non é homoxénea, hai centros como o caso de Atios ou o caso da Capela, onde son o único centro do concello, por tanto non hai outra alternativa de escolarización, e hai outros casos nos que isto non é así. O caso que comentabas dos Casais en Fene, o caso da Laxe, aquí na parroquia de Balón, en Ferrol, o caso de Santa María na Vila das Pontes, non? Pero en todo caso, cando as familias escollen eses centros, pois é porque teñen bons motivos, porque teñen irmãos ou irmás ali xa escolarizados, porque son centros que teñen comedor e lles ofrecen un servizo que outros centros non lles ofrecen, porque son centros, como o caso da parroquia de Balón, moi próximos aos seus domicilios, de carácter rural, menos masificados, en fin, por motivos que eu creo que hai que ter cando menos en consideración. E o PP di que non pasa nada, que xa mañará, pero o feito é que isto non é unha cuestión particular de cada un destes centros que coincidir agora, non? O feito é que isto trae a súa causa na aplicación ou máis ben na interpretación, nos entendemos que unha interpretación fraudulenta, unha interpretación perversa dun acordo que se publicou en xaneiro deste ano 2024, que recordaredes, deuse, anunciouse por parte da Consellería a bombo e prato como un gran beneficio, unha gran mellora para na calidade do ensino, que era o recorte dos rateos de aluno-profesor, non? Por poñer un exemplo, na maior parte dos coles rurais, como son estes, en unidades agrupadas onde as crianzas chegaran a 18, pois para este ano serán 12. Ben, isto efectivamente pode ser unha mellora para o ensino, se iso non supón un recorte das prazas que se ofrecen, non? Entón, claro, aquí o que esperaba todo o mundo é que primeiro se abriría o prazo para matricular as crianzas e despois de que se matricularan sen restriccións as crianzas, se fixaran os grupos pois con esas novas rateos. Pero que fixa a Consellería? Non. Hai unha unidade, ben, pois a unidade baixa de 18 a 12, polo tanto reduce a oferta. Esa é, por eso decimos, non, hai unha interpretación fraudulenta e perversa, porque se está aproveitando un acordo que se asinou no seu día cos sindicatos minoritarios no ensino público e que se vendeu, como digo, como unha medida para mellorar a calidade do ensino, e sin embargo as consecuencias son estas, non? E cando isto se lle plantea ao Partido Popular no Parlamento, diga, isto é o que está a pasar con ese acordo, non? O Partido Popular di, bueno, xa se mañará en xuño, xa miraremos caso por caso. É dicir, vontade de solucionar o problema e de darlle unha outra interpretación a ese acordo, ninguna.
Claro, porque as familias xa contactaron con Inspección Educativa. Elles di un poquinho o mesmo que acabas a decir, non? Que teñen que agardar.
Que teñen que agardar a xuño.
Claro, pero a eso dificulta de algún xeito tamén a conciliación de todas estas familias. En que situación pues se quedan estes cativos, en principio?
En principio non están matriculados. Te imagínate, eu creo que calquera, que calquer pai, calquer nai que teñamos fillos, sabemos que o proceso de primeira matrícula, de elección de centro, o proceso de primeira matrícula, vívese con certa tensión, ¿no? Porque claro, en función diso, pues vas...
Organizas a túa vida.
Organizas, ¿no?, a túa vida para o curso que ven, efectivamente, ¿no? Entón, o que está a acontecer aquí é que estas persoas que foron rexeitadas, pues algunhas non teñen alternativa, porque como digo, son o único centro do seu concello, e outras persoas pois sí que efectivamente están buscándose solucións en outros centros, non? E iso que implica, pois implica un deterioro sobre todo dos centros de carácter rural. Centros como o caso dos Casais, eu poño de exemplo case sempre o caso dos Casais, porque é un centro onde había un proxecto educativo que estaba funcionando moi ben, con un gran esforzo por parte da AMPA e por parte da dirección do centro, non? Un caso de éxito até o punto de que había un aumento das matrículas, non? Pois isto non só non se premia, non só non se incentiva, sino que se castiga, porque esta decisión da Xunta é prácticamente un boicoteo, non? Prácticamente que están dicindo, aquí danos igual a implicación da xente, danos igual a calidade do proxecto, danos igual o innovador, danos igual o entorno, ali en nos Casais é un entorno maravilloso, se o coñecedes, no medio dunha fraga para que estén ali as crianzas, danos igual todo. Os números que a nos interesan, ollo, que non son os números que temos, son centros todos que teñen capacidade física para albergar a todas as solicitudes, admitir a todas as solicitudes que se presentaron, pero esta interpretación deste novo acordo fai que a Xunta se teña un novo instrumento para seguir na súa estrategia de ataque ao ensino público. Eles dirán, eso son cousas do BNG. Eso de que o Partido Popular ataca ao ensino público son cousas do BNG, pero as cifras están aí. Nos, polo que podemos recoller, desde o ano 2010, na comarca de Ferrol pecháronse 79 unidades de infantil e primaria. E iso son máis de 113 postos de traballo de ensinantes e profesor de apoio e de orientación, de profesores de especialidades. Entón, sí que hai unha reducción, clara, hai unha tendencia, non é unha cuestión puntual agora, non? Agora aproveítase novamente, emprégase este acordo, esta nova rateo para, como instrumento para afondar ou profundizar nesta estrategia.
Mon, que recursos son precisos nos colexios da nosa contorna? Porque estamos a dicir, teñen ese espazo físico, non? Recordáronse esas unidades de infantil e primaria. Cales serían os recursos necesarios para que todos estes menores poidan estar matriculados nestes centros de referencia?
Nestes centros en particular, o que se necesitaría sería que se desdoblaran as unidades. En aqueles centros onde hai máis de 12 admitir a todas as solicitudes dera lugar a creación de grupos superiores a 12, pois habería que desdobralos e, polo tanto, incorporar profesorado novo, non? Si falamos en xeral das necesidades dos centros de ensino da nosa comarca, eu creo que calquer persoa que coñeza un pouco a situación diríache que son todas. Temos un ensino nesta comarca, ten unha situación absolutamente desastrosa. Eu hai pouco tamén presentei iniciativas, a ver en que momento podo leválas ao pleno, sobre a situación dos centros de ensino a nivel infraestructura do Concello de Narón. Por concretar nun concello, non podíamos falar de case calquer centro de ensino da comarca, pero en concreto, varios que visitamos no Concello de Narón, pues son centros onde está chovendo, son centros onde a calefacción non funciona, son centros onde o aire entra a través das ventás e das portas, son centros como o caso da Solaina, onde outro día houve un pequeno desprendemento dunha cornisa, por certo, un centro do que nos, o BNG, xa levaron a iniciativa hai un ano para que a Consellería actuara, ¿no? E o Consellero respondera a unha pregunta oral en pleno dicindo que non era un centro prioritario. Eu dicir, oiga, vostede non coñece a situación do centro, non pode dicir que non é prioritario, porque senón é imposible, ¿no? E efectivamente, pues, a piques estivo de haber un accidente con unha desgracia, ¿no? Pero calquer persoa de dos centros, isto dirá, se necesitan, sobre todo, profesorado de apoio. A atención á diversidade é unha cuestión que é moi deficiente e, por certo, é unha das razóns polas que algunhas familias que teñen crianzas que necesitan unha atención especial recorren aos centros de carácter rural, porque son máis pequenos, teñen menos nenos e a atención é mellor. Entón, iso hai que cultivalo. Iso hai que cultivalo e non combatelo, que é o que está facendo a Consellería.
Ramón Fernández Mon, esta situación de 40 menores, de 40 familias que teñen que esperar ata finais de xuño en principio para que pois Inspección Educativa resposte a estas necesidades. Graciñas por non lo contar.
Moitas grazas a vos.
Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estos días se daba a conocer la memoria correspondiente al pasado año 2003 de la Fundación Santo Hospital de Caridad, presente en nuestra comarca desde el siglo XV. Queremos saber un poco, bueno, pues el plan de actuación que también han trazado un poco para este año 2024 y aquellas obras sociales que, bueno, pues dependen o han sido desarrolladas por esta fundación a lo largo del pasado 2023. Lo vamos a hacer todo este repaso con el hermano mayor de Santo Hospital de Caridad con el señor Alberto Lens. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, un saludo a usted y a los radioyentes de la COPE.
Vamos a situar un poco a esos radioyentes y le vamos a explicar cómo nace, con qué objetivo nace esta Fundación Santo Hospital de Caridad en el siglo XV, cómo se desarrolla y un poco cuáles son las diferencias con respecto a lo que se hacía en ese siglo XV y a lo que se está haciendo ahora en pleno siglo XXI.
Bueno, en el siglo XV había un hospitalillo pequeñito en la zona portuaria, lo que hoy sería el Curuseiras, más o menos, que atendía preferentemente a los que venían a hacer el Camino de Santiago, y aunque también atendía a los enfermos pobres del pueblo. Después ya, en la época de Sánchez de Aguilera, en el 1770 y tantos, ya se construyó un hospitalillo más hacia aquí, enfrente de lo que ahora es la sala de armas del Arsenal, en la calle del Espíritu Santo, precisamente que lleva el nombre la calle del Espíritu Santo por ser el patrono de nuestra fundación, el Espíritu Santo. Y allí estuvo unos años hasta que ya Sánchez de Aguilera, ya de acuerdo con el ayuntamiento, creó lo que es la congregación actual. O sea que podemos decir que del hospitalillo aquel del siglo XV, diversas vicisitudes atendiendo a enfermos, mucho tiempo abandonado, mucho tiempo parado, pero ya como tal congregación del Santo Hospital de Caridad, Sánchez de Aguilera, primer hermano mayor. 1770 y tantos. En 1782 se inaugura el hospital de la calle del Hospital, hoy llamada Concepción Arenal, en donde está el Centro Cultural Torrente Ballester. Allí ya la congregación funciona pues con plenitud de derechos, con unos estatutos firmados por el rey Carlos III y en la parte espiritual firmadas por el obispo de Mondoñedo de aquel entonces. Siempre hemos sido una fundación católica y siempre hemos estado bajo la vocación del Espíritu Santo y con una gran coordinación con la diócesis de Mondoñedo en aquel entonces y hoy en día de Mondoñedo-Ferrol.
¿Cómo ha cambiado un poco el tipo de ayuda, ¿no?, que se prestaba entonces a aquellos peregrinos, a aquellas personas necesitadas y un poco las obras sociales que desarrollan hoy en día?
En principio era solamente atención a los enfermos. Nació como atención a los enfermos, bien los del Camino de Santiago, bien los enfermos pobres del pueblo. Ya en el siglo XX, ya el hospital de la calle del Hospital ya empieza a atender a personas privadas, de índole privado. De hecho, a veces te cruzas con mucha gente que dice, yo nací aquí. Hubo una maternidad en la que nacieron muchos ferrolanos. Entonces, también empezó ya a tener trato con la Bazán, con unos contratos específicos con la Bazán, y después ya con la sanidad pública. En principio con la sanidad estatal, y una vez creadas las autonomías y transferidas los aspectos sanitarios a las autonomías, con concierto con la Xunta de Galicia. Después, ya en el año 74, ya en el año 70, el hermano mayor de aquel entonces, Cardona, Juan Cardona, vio que el hospital de la calle del Hospital se quedaba pequeño. Ya se habían ido incorporando casas colindantes con el edificio principal, pero se vio que la situación se hacía insostenible. Y fue cuando se decidió construir el Hospital de Caranza, que precisamente este año hace 50 años que se inauguró. Y ya puedo adelantarles que la Fundación está preparando una serie de actos para celebrarlo con la solemnidad que se merece.
Bueno, también tienen ese albergue Pardo de Atín,
sí,
esa capilla.
En la propia calle del hospital, un hermano mayor que era Pardo de Atín, aunque ya, como digo, se atendía a peregrinos y a transeúntes, pues ya creó un albergue como tal, con cierta independencia del propio hospital. Un albergue que atendía ya a personas transeúntes, con el mismo concepto que tiene hoy ya. Una vez trasladados a Caranza, se instaló en el edificio principal un albergue para 20 personas, y una vez que se construyó lo que llamamos el anexo, que es un edificio contiguo, en donde está pues el mortuorio, el albergue, las consultas externas y el archivo del hospital, ya se instaló allí con 42 plazas, y transcurridos 40 y tantos años, sigue vigente. Entonces, atendemos a transeúntes.
Ajá. Un refugio por el que el año pasado pasaron 12.798 pernotaciones. ¿Cómo funciona hoy en día la atención? ¿Cómo ha ido variando en los últimos años?
Bueno,
¿cuál es el balance?
En realidad, la actuación es la misma. O sea, allí persona que llega, se le admite. si puede ser que venga documentada,
claro,
con carnet de identidad o pasaporte. Pero si no, también se la admite. De hecho, estos días llegó una persona que no tiene nada, no tiene nada de nada, entonces se la ha admitido y inmediatamente entramos en contacto ya con la policía y con las autoridades para exponer la situación. Siempre nosotros damos conocimiento de todos los que ingresan a la policía. Hay un formulario digital por el cual...
¿Cuál es la ayuda un poco que se le presta? Además de pernotar, ¿cuánto tiempo pueden estar y cómo ha variado también este número con respecto a años anteriores?
Cena, ducha, desayuno y cama para dormir. La evolución ha ido... el perfil... La mayoría son españoles, como se ve, puede verse en la memoria, pero se ha notado un cierto repunte de extranjeros el año pasado y este año más todavía. Y un repunte, ha cambiado el perfil en el sentido de que vienen extranjeros jóvenes, concretamente marroquíes, que son, tienen una cultura distinta a la nuestra, no comen carne de cerdo, en fin, hay dificultades, pero bien, nos adaptamos a ellos. Y un día hay de cena carne de cerdo, pues tenemos alternativas para darles comida. Y la atención, 15 días como transeúntes, pero si hay plazas, los dejamos estar.
Se pueden quedar un poquito más.
Sí, porque no es una pena que haya gente durmiendo en los cajeros, pudiendo o en la calle, pudiendo dormir allí. Entonces, ahora, si está lleno y viene un transeúnte, el que lleva más tiempo
se tiene que marchar.
Pero bueno, también quiero decir que estamos en contacto con todas las entidades sociales, con Cáritas, con servicios sociales del ayuntamiento, con casas de acogida, con lo cual entre todos siempre procuramos que las personas tengan acomodo.
Alberto, ¿cómo es posible desarrollar todas estas obras sociales, todos estos servicios? ¿Cuál es un poco el resultado económico del pasado año, el balance?
Nosotros tenemos subvenciones oficiales para el albergue. Después hablaremos un poco de las nuevas obras que hemos implantado a raíz de la venta de la actividad sanitaria al Grupo Rivera Sanz. Uh-huh. Las ayudas son, el año pasado concretamente fueron 145.000 euros, que son insuficientes, totalmente insuficientes. ¿Cómo nos financiamos? Pues con los edificios que tenemos, alquilados. Concretamente, el propio hospital, que lo tenemos alquilado al Grupo Rivera Salud. El hospital, a Rivera Salud se le ha vendido la actividad sanitaria, pero el hospital sigue siendo de la Fundación y está alquilado. Y después tenemos en Ferrol 6 pisos y un local comercial que también lo tenemos alquilado. Y ahora en la calle Galeano, la obra que estamos haciendo, va a haber otros 6 pisos para alquilar y que ayuden a la consecución de los fines. Para ver un poco el resultado, el año pasado ha sido un resultado muy, muy, muy equilibrado, unos ingresos de 568.000 euros y un resultado positivo de 7.619 euros, o sea, prácticamente equilibrado el resultado. ¿Qué hacemos nosotros para llevar bien las cosas? El albergue, lo primero el albergue. Y a partir de ahí, las otras obras sociales que hemos implantado a raíz de la venta del hospital.
¿Cuáles han sido?
Pues ahora, tenemos un museo, que de momento es virtual, pero que ya funciona. Ya hemos restaurado el año pasado 5 cuadros, hemos hecho una exposición en el Torrente Ballester sobre los personajes y los hermanos mayores que ayudaron al sostenimiento de la fundación, y hemos participado en lo que se llamó Ferrol en el Tiempo, que fue en la Fundación Abanca, aportando nosotros también unos cuadros, unos relojes y unos documentos que tenemos. Quiero decir también que tenemos un archivo muy, muy, muy importante, desde siempre, desde don Dionisio Sánchez de Aguilera hasta la actualidad, siempre hubo una persona encargada del archivo. Uh-huh. Es un archivo en el cual investigan muchas personas.
Además, también conceden ustedes becas de estudio, hay auxilios económicos a personas e instituciones. Un poco, ¿cuál es muy brevemente ya el plan de actuación para este año 2024?
El plan de actuación es, el año pasado convocamos 2 becas en la Escuela de Trabajo Social de Santiago. Nosotros todo lo que hacemos es relacionado con trabajo social, sanidad social, etcétera. Una renunció después de haber admitido.
Bueno,
renunció,
lo importante, Alberto, es que se sigan haciendo cosas como estas. Si nos acaba el tiempo, pasamos a otra sección. Gracias.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas porque a continuación te voy a hablar cómo incorporar esas riquísimas frutas de temporada a nuestros platos del día a día con Marta Cerdillo. Novena carreira popular Concello de San Saturniño o 9 de xuño con saída a primeira proba ás 9 da mañá, aínda que a carreira absoluta comenzará ás 11:30 sobre un trazado de 5 km co lema Corre polo medio ambiente. A carreira forma parte do 10º circuito de carreiras Deputación da Coruña. Organiza a Concellería de Deportes do Concello de San Saturniño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sarandonga, ya en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga, Sarandonga.
Fijaros que yo no soy mucho de fruta, pero ahora cuando llega la temporada de primavera y verano se abre un abanico de posibilidades tremendo. Arándanos, fresas, cerezas, ciruelas, albaricoques. Bueno, hoy vamos a comentar con Marta Cerdillo cómo podemos incorporar estas frutas a nuestros platos de diario. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Ada.
Bueno, qué variedad pues tenemos maneras, ahora, ¿sí? En verano. Qué variedad tenemos de frutas.
Qué gusto.
Y qué cantidad de recetas podemos hacer, que a veces no se nos pasan por la cabeza. ¿Cuáles son algunas frutas que tú introduces en tus platos del día a día?
Claro, hay que introducirlas, porque además están tan buenas. Y se pueden introducir de muchas maneras, Ada. Se pueden introducir en crudo, pues bien en ensaladas, en cualquier otro tipo de platos, acompañando, oye, un gazpacho o incluso un ajo blanco con unas uvas, buenísimo. Hay muchas cosas que pueden tener esas frutas en fresco, pero también no hay que olvidar que las frutas se pueden cocinar. Uh-huh. Entonces las puedes hacer a la plancha, bueno, puedes hacer muchísimas cosas e incorporarlas. Las frutas casan bien como ensalada, ya te digo, en una tosta, haciendo un hojaldre o una empanada, haciendo aliños con las frutas. Bueno, es que podríamos hacer tantas cosas.
Mira, por ejemplo, el tema de las salsas. A mí me llama mucho la atención también porque le da un toque completamente diferente a esas carnes, ¿no? Esos asados con ciruelas, con albaricoques, los solomillos a la naranja o alguna salsa que se pueden hacer de arándanos, de fresas, que también complementan muy bien a las carnes, ¿verdad?
O los escabeches, por ejemplo. Haces un escabeche y en vez de, o sea, de echar vinagre, por supuesto, si no, no sería escabeche, pero tú le introduces el zumo de naranja y el sabor es completamente distinto. Por ejemplo, un escabeche de salmón, yo tengo, además lo tengo en el blog, yo creo, hago un escabeche de salmón con zumo de naranja. Mm. Y es que el sabor se multiplica muchísimo, el dulzor y el ácido de la naranja. Pero le da un toque totalmente diferente. El salmón, que es un pescado como muy graso, esa naranja lo va a desgrasar un poco y bueno, es que es otra cosa completamente diferente, ¿no?
Después las sopas frías de melón o incluso, claro, como decías, bueno, pues algún gazpacho, algún salmorejo, que se le puede también incorporar la sandía, que lo he visto en muchas ocasiones,
fresas,
o fresas.
Por ejemplo, al gazpacho le va muy bien la fresa y la cereza. Primero, porque le da un color que te mueres, y claro, que también es importante. La cocina son todos los sentidos. Nunca nos podemos olvidar que no, porque a veces es incluso el oído. Dices tú, ¿el oído? Pues porque cruje. Una, claro, cosa que cruje no es lo mismo que una que está blandengue. Eso es así. Y entonces tú a un gazpacho le introduces la fresa y le va a quitar un poquito el ácido al tomate y lo va hacer mucho más rico, o una cereza, de estas cerezas bien dulces, pues eso le va a dar un toque delicioso. Una crema de melón, al que le siente bien, pues uh-huh, tú haces una crema de melón y la presentas en frío, le puedes poner un crujiente de jamón, unas uvitas, por ejemplo. Sabes que ahora venden esas uvas que antes solo había en Nochevieja sin pepitas.
Sí, las que ya están peladitas y sin pepitas, que así nos da menos trabajillo,
claro,
¿no?
Claro, sin pepitas y pelada, o sea, y con piel, pero que son como más delicadas. Pues eso se lo puedes poner perfectamente. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer con frutas. Y además es que es sanísimo. Por ejemplo, antes, claro, hablabas de una carne. ¿Por qué siempre con patata? Uh-huh. pues la puedes acompañar con manzana, bien haciendo una manzana pues un poquito rehogada, con un puntito salado, o bien yo hago una compota en el microondas, que es meter la manzana nada más en el microondas, la pasas por la batidora si quieres, si no le puedes dejar los trozos, y le añadas nada, un poquito de sal y nada de mantequilla. O sea, es que tiene un sabor que no te puedes imaginar, y eso acompañas a cualquier, pues un lomo de cerdo, un solomillo de cerdo, lo acompañas con esa manzana, y porque siempre patata. Hay otras cosas con las que te puede salir exactamente igual de bueno.
Marta, y el aguacate, que también es una fruta que estamos utilizando muchísimo últimamente en la cocina.
Sí, y tiene es grasa saludable.
Sí, claro.
Y el aguacate, pues efectivamente, lo puedes utilizar incluso... Es decir, lo puedes utilizar en una ensalada, que es lo que lo utilizamos nosotros. Va bien con cualquier tipo de ensalada, va bien con el marisco, va bien con los pescados en crudo, con los tartares, con los tatakis. Por ejemplo, un desayuno de una tostada con aguacate, le echas solo un chis de aceite de oliva, no le metes como en el guacamole bien de potente, de
sí,
picante, ¿no? Tú haces una pasta de aguacate con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva, y eso se lo pones encima de una tostada y eso es sanísimo, ni mantequillas ni otra cosa. Eso está buenísimo. Entonces, hay que introducirlas en nuestra dieta. Por ejemplo, un aliño. Ahora que están las fresas buenísimas y además a muy buen precio, tú pones a macerar unas fresas que ya sueltan todo el jugo y luego haces con ese jugo, se lo introduces a una vinagreta, le echas las fresas y eso por encima de una ensalada, simplemente con un poquito de queso. Efectivamente, con un poquito de queso y si quieres unos crutones de pan o tal, y tienes una ensalada súper completa. Y no tiene más que las fresas un poquito maceradas para que se ablanden un poquito y suelten el jugo, y luego pues haces una vinagreta, lo introduces, lo bates bien y eso por encima. Y lleva la fresa, ¿no? O sea, es que, o una tosta, por ejemplo, tú coges esos albaricoques que me dijiste antes, o unos peladillos, o un melocotón, lo pones un poquito a la plancha. Y
esto no lo he probado yo nunca, ¿ves? Los albaricoques a la plancha. Mira
pues
qué
están
idea.
Muy buenos. Una tosta, por ejemplo, para cenar. Queso fresco, que tenemos unos quesos fantásticos en Galicia, frescos. Hay que irse a Burgos, en Galicia los tenemos. Los ponemos ahí un poquito. Y ese toque que le da el albaricoque, tú lo has pasado por la plancha con un poquito de aceite, un poquito de sal, se lo pones por encima y es que está... pero buenísimo, y es súper sano, porque no, una gota de aceite no es nada.
No, claro, y que hay que comer fruta. Entonces, para los que no nos gusta mucho comer fruta, yo me incluyo, pues estas recetas son fenomenales. Y además, ¿por qué no hablar también de la piña? Aquellos, no sé si te acuerdas, en los años 80, que era súper común ver esos cócteles de gambas con la piña, etcétera, pero la piña también se puede introducir de muchas maneras en la cocina.
Comida viejuna, que el otro día hice una ensalada de con piña, te digo yo, es viejuno total, pero está buenísimo.
Está muy rica.
Si es que además podemos hacer una ensalada de lechuga como los cócteles antiguos de las bodas, o la podemos hacer de pasta, pero es que la lechuga, el mango, que también lo podemos hacer a la plancha y está buenísimo, la manzana, eso casa muy bien, con unas nueces, es que es súper completo. Si tú pones un poquito de piña, el mango o un poquito de manzana, unas gambas si te apetece, y una lechuga o un poco de pasta, y eso es una ensalada súper completa. Le haces un buen aliño y es una ensalada súper completa y estás comiendo fruta, que es muy importante. Y si puede ser la manzana sin pelar la piña, ¿no?
La manzana sin pelar la piña ya no hay posibilidad. La manzana
podemos dejar ahí las
vitaminas, de acuerdo. Bueno, en otra ocasión incluso podemos hablar, Marta, de cómo introducir las frutas también en las recetas dulces, en esos pasteles o galletas, que eso también nos daría para otro programa. Marta Cerrido, siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.
Gracias a ti, Ada, siempre. Un abrazo.
Un beso. Así, con hambre, acabamos este programa de miércoles, este mediodía COPE Ferrol. Más información local y comarcal a las 2:20 con Javier García y en nuestra página web. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.